Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Sobrinas y sobrinos, bendiciones, ¿cómo están? Llegó la hora, es nada más por convivir, su programa favorito de la radio mexicana, aquí su servidor, amigo y tío, Julio Patán, en domingo, rigurosamente en vivo. Habrán notado que tuvimos ayer una transmisión accidentada. Esto es culpa básicamente de nuestro amigo Carlos Puch, que llegó a la senectud, llegó a los 60 años, nos invitó al Valle de Guadalupe a festejar. Bueno, pues había muy mala recepción, pero hoy estamos aquí en pleno. Como me tocó trabajar en domingo y soy un pasado de lanza, decidí otra vez hacerle la malora a un extraordinario periodista. Ya les he dicho, porque se lo he hecho varias veces, muy, muy buen columnista, muy informado, muy agudo. Además, lo voy a decir otra vez también, con un apreciable sentido de la ironía, ese elemento tan sabroso del buen periodismo. Don Alfredo González, si no han leído su columna, es poco probable porque es muy leída, pero si no han leído A Fuego Lento, háganlo, síganla. Siempre tiene información fresca, pero insisto, sobre todo análisis agudos. Decidí arrancarlo del descanso dominical, a pesar de que es pecado y todas esas cosas, por dos razones fundamentales. Miren, la primera es que ha vuelto a la palestra, digámoslo así, ha vuelto a escena, y me temo que va a seguir sucediendo, un tema terriblemente doloroso, terriblemente sórdido en términos de reacciones políticas, yo les diría, triste, violento, un reflejo de la peor parte que tiene este país, tiene partes muy luminosas, pero tiene unas muy oscuras, que es el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Recordarán ustedes que hace unos días irrumpió en Palacio Nacional, bueno, por la puerta, literalmente una camioneta, en una protesta de los 43, de los familiares de los 43, con una secuela terrible, aquella protesta. Pues asesinaron a otro estudiante de la Isidro Burgos, la normal de la que provienen los 43 desaparecidos. Bueno, esta misma semana, justo antes de que ocurriera esto del asesinato a que me refiero, don Alfredo escribió una muy aguda columna sobre el caso de los 43. Entonces, la primera razón por la que lo arranqué del descanso dominical, de la chela dominical, es esa. Querido Alfredo, lo lamento, pero celebro que estés aquí con nosotros.
Pues yo no lo lamento, a mí me da mucho gusto, Julio. Sí. Buenas tardes, estar contigo y también con todos los amigos del auditorio, con tu amplia audiencia que te sintoniza, te escucha todo el fin de semana. Y bueno, pues aquí andamos, y como bien lo comentas, para hablar de un penoso asunto que, bueno, ya pasó un sexenio más, está por concluir, estamos a 7 meses de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ya lo decía yo en ese texto, pues sin una promesa cumplida, que es resolver el caso de dónde están los restos de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y fíjate tú, amigos del auditorio, les comento que yo publico lunes, miércoles y viernes, pero yo escribí la columna del viernes, la escribo los jueves, a mediodía ya prácticamente estaba mandando el despacho, y yo decía en la parte final del texto, después de la protesta que tú comentas, el portazo presidencial, le llamé yo. Yo comentaba en ese momento que afortunadamente la sangre no había llegado al río por lo que había ocurrido ese día en Palacio Nacional o esa semana en Palacio Nacional. Y horas más tarde, el jueves por la noche, para amanecer el viernes, cuando se publica la columna, pues nos amanecemos con la triste noticia de que una protesta de estudiantes terminó con la muerte de otro integrante de la normal, Isidro Burgos, como bien lo dices, y llegó nuevamente la sangre al río, lamentablemente, y se confirma que el asunto se quedará sin resolver en este sexenio de la Cuarta Transformación, Julio.
Fíjate, querido Alfredo, se va a quedar sin resolver definitivamente. Yo creo que vamos organizándonos. Por un lado, creo que hay mucha gente que se beneficia de la prolongación, digamos, de esta tragedia, pero también hay gente que ha salido muy perjudicada. Si quieres, empezamos por ahí. Yo creo que el presidente, que tiene lo sabemos todos, una obsesión con su imagen a futuro, digamos, con su trascendencia histórica y etcétera, pues va a tener una mancha en la biografía, digamos, con el tema de Ayotzinapa. No solo él, pero creo que sí, ¿no?
Lamentablemente hay un rosario de asuntos pendientes, y uno de ellos, desafortunadamente, no solamente para la imagen del presidente, sino para el asunto propio, las familias de las víctimas, para la imagen del país, para todo este asunto de social, de cómo se mueven las cosas en un estado además tan complicado como Guerrero, pues sí, lamentablemente este va a ser un asunto que va a manchar la imagen del presidente, pero no solamente eso, o sea, si se confirma que Claudia Sheinbaum va a ganar la presidencia de la República, pues tremenda papa caliente que le va a dejar en las manos el presidente, porque como bien dices, o sea, ya pasó un sexenio y ni Alejandro Encinas, ni el fiscal Alejandro Hertz, ni todas las personas que se han involucrado con el caso han dado resultados. Pero más allá de esto, recordemos que este asunto fue un estandarte de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y casi dijo, pues, como los 15 minutos de resolver la inseguridad eran los 15 minutos que le iban a pegar para resolver este asunto, y pues en realidad ya pasaron 6 años y seguimos con esta deuda. Pero además también de parte de los familiares han sido aprovechados por los supuestos abogados, por políticos, por personajes clave que se mueven en este mundo subterráneo de la plomería de la política. También han lucrado políticamente y económicamente con las víctimas y con los familiares. Didulfo Rosales es uno de ellos, que supuestamente defensor, se ha negado a reconocer algunos avances en las investigaciones, y bueno, ya seguiremos comentando asuntos particulares, como que la investigación está concluida. El gobierno lo reconoce en un sentido, pero hay un tema pendiente que no se ha descubierto, que no se ha resuelto, que es dónde están los restos de los muchachos. Y yo creo que ahí es donde vamos a quedar este sexenio sin saber.
Fíjate que señalas recuerdas, Alfredo, muy, muy pertinentemente en tu columna, que hay un pendientito, ¿verdad? Que es eso. Descubrir si son esos chicos o no los de los restos que, y aquí viene lo que nos recuerdas en tu columna, tendrían que haberse ido a la Universidad de Innsbruck, y pues nomás se acaban de ir, ¿verdad? Es una recomendación de la CNDH pasada, y o no sabemos si se acaban de ir o no han regresado, o quién sabe qué.
Bueno, mira, lo que dices es muy cierto, y lo retomamos en este texto, y existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también de la administración pasada, en la que se recuperaron 114 restos óseos de allá del vertedero de Cocula, el basurero, y estos restos están en poder de las autoridades, y lo que falta es que lo que recomendó en su momento la CNDH es que se enviaran a la Universidad de Innsbruck para que se determinara si estos restos correspondían a los jóvenes estudiantes desaparecidos. Y en algún momento alguien que participó en las investigaciones en días recientes me comentó que había una resistencia inicialmente de los defensores, de los familiares, por no querer enviar esto, y esto generó mucha presión en el gobierno, y el gobierno se resistió en algún momento para enviar estos restos a este lugar para que se determinara qué estaba pasando. Y al final, lo que yo logré saber en días recientes es que parte de los restos ya se enviaron hace un buen tiempo, y lo que no se sabe es qué pasó con las investigaciones, qué pasó con los hallazgos, por qué no se ha conocido, por qué no se informó de manera oficial, formal. En realidad, estos restos fueron enviados, y si fueron enviados, ¿qué encontraron? Pues mira, yo creo que parte de la negativa del gobierno a reconocer todo esto abiertamente y públicamente es que todo apunta a que se confirmaría la verdad histórica que en su momento construyó Jesús Murillo Caram, y esto sería un rotundo fracaso para la Cuarta Transformación y terminaría con un negocio de muchas personas que están involucradas y lucrando política y económicamente con el caso.
Híjole, acabas de tocar un punto bien delicado, ¿no? Por decirlo menos, que es el de Murillo Caram. Te decía yo, hay mucha gente que se beneficia, ya no lo hace explicado a detalle con esta tragedia, ¿no? Que saca raja. En algunos casos puede ser incluso económica, pero desde luego política, o lo ha intentado. Bueno, todos recordamos al impresentable de Pigmenio Ibarra con la cursilería aquella de los pases de lista y todo lo demás, ¿no? Pero también hay muchos perjudicados. Hablabas del caso de Alejandro Encinas. Yo creo que es un desplome terrible de la imagen de Alejandro Encinas, un hombre con un respeto como militante de izquierda. Pero Murillo Caram, híjole, sí es brutal lo que está pasando con él, ¿no?
Yo creo que al final de cuentas lo metieron a la cárcel para justificar que todo lo que se hizo en el gobierno anterior estaba mal. Pero resulta que ahora toda la investigación, todas las conclusiones, sobre esa base está actuando y actuó el gobierno actual. Alejandro Encinas llegó a retomar muchas cosas que no eran públicas de las investigaciones y las presentó como propias. Cuando participaron gente de la Fiscalía del Estado, recordemos al fiscal que llevó este caso, que es Iñaki Blanco, sí. Él realizó una investigación que al final fue en la que se basó parte importante de Murillo Caram, y después ahora sabemos que también el gobierno de la Cuarta Transformación, particularmente el fiscal y el propio Alejandro, tomaron muchos elementos, pero no han querido reconocerlo públicamente porque es contrasentido, es un contrasentido. Echaría por tierra todo lo que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo peor de todo es que más que una resolución sobre un caso histórico, lo que está cuidando el presidente, como tú lo decías, es más su imagen que resolver un asunto que ya tiene muchos años y que sigue generando muertos, víctimas. Y bueno, no solamente el joven que mataron el fin de semana, sino también, bueno, la emprendieron contra los policías de la Guardia Nacional, que al final de cuentas, estés o no estés de acuerdo, pero pues ellos hacen su trabajo y terminan siendo también víctimas colaterales de todo esto que está pasando por un mal manejo político, económico, jurídico, judicial. O sea, está muy mal manejado el asunto, y así, yo lo repito, insisto, así vamos a terminar el sexenio.
Sí, caray. Fíjate que creo que no podemos desconectar lo que pasó con los 43 chicos de Ayotzinapa, los desaparecidos, lo que acaba de pasar con este chico asesinado, del clima de violencia despiadada que hay en Guerrero desde hace muchos años, amigo mío, pero desde luego ahorita también, ¿no? Se nota un descontrol en el estado de Guerrero, o más bien un control del crimen organizado, bien preocupante, ¿no?
Hay que decir que digamos que en todo este cóctel explosivo que existe en Guerrero, la participación de la gobernadora y de su padre, de la gobernadora Evelyn Salgado y su padre Félix Salgado Macedonio, es importante, porque a la administración de Félix Salgado en la alcaldía de Acapulco se le atribuye el crecimiento de la presencia del crimen organizado. Claro. Solamente en la llamada Perla del Pacífico, sino también en todo el estado. Y yo creo que no han logrado revertir esa imagen o esa creencia. Y la que le ha tocado cargar con todo esto es a esta muchacha, la gobernadora Evelyn. Y peor aún, tampoco se dejan ayudar, porque recordemos que ahorita en temporada de elecciones hay una reelección, pueden los alcaldes tomar este método para volver a repetir el cargo. Y ahora resulta que la alcaldesa Avelina de Acapulco Guerrero va por la reelección avalada por el partido, por Mario Delgado, y eso resulta un contrasentido. Y eso es lo que no ayuda. Si el presidente quiere abonar a que su gobierno termine con una buena imagen, estas decisiones no ayudan en nada, porque si alguien reconoce que al que se le salió de las manos el control fue precisamente a Félix Salgado y después a la presidenta municipal de Acapulco, Avelina, que ahora resulta que va por la reelección, no solamente porque el municipio está vuelto de cabeza por el crimen organizado, sino porque fue muy pésimo el manejo que dio a los afectados por el huracán Otis. Recordemos que mientras las personas estaban tratando de sacar los escombros de sus casas, de sus lugares de trabajo, pues la señora estaba festejando un cumpleaños y aún así, dice Morena, va de nuevo. ¿Qué te parece?
Sí, no sé, sí. Nada, amigo. Híjole, sí, la necedad absoluta, ¿no? O quién sabe qué. Ahora, fíjense, hay en este... Sí, aquí sí voy a usar la palabra. A mí no me gusta abusar de la palabra tragedia, pero esto es una tragedia de los 43 de Ayotzinapa. Hay muchos actores, ¿no? Hay una responsabilidad transeccional de gobiernos federales, o sea, es indiscutible que sí, hay una responsabilidad de la administración de Peña Nieto y desde luego hay una grave responsabilidad también de la administración actual, me refiero a la federal, con el presidente a la cabeza. Hay responsabilidad de muchos actores mediáticos y de redes sociales, ya les decíamos también. Hay una responsabilidad, por supuesto, a nivel estatal en Guerrero con estas desapariciones. Hay una responsabilidad a nivel municipal. Recuerden el caso del ominoso José Luis Abarca.
El alcalde,
nada menos, ¿no? Claramente vinculado con el crimen organizado, además. Hay muchas responsabilidades aquí, pero la que luego se nos olvida es la que juegan las normales. No es que esté yo criminalizando a las normales, ni mucho menos, ¿no? Pero pasan cosas en las normales que yo creo que tendríamos que entender a fondo. No ha habido tantos esfuerzos en ese sentido. Platicamos en algún momento, Alfredo, tú y yo, del libro de Sergio González Rodríguez sobre los 43 de Ayotzinapa. Él sí se acerca al fenómeno de las normales, particularmente de la Isidro Burgos. Guillermo Sheridan ha hecho también esfuerzos críticos importantes, sí. Pero no se sabe mucho. Y tal vez habría que empezar también por ahí, ¿no? ¿Qué pasa en las normales?
Bueno, lo que vale la pena recordar, Julio, amigos, es que bueno, las escuelas rurales, las normales, se han convertido precisamente en un caldo de cultivo para caciques magisteriales, para líderes políticos que, claro, aprovechan la juventud y el ímpetu de los estudiantes que tienen un espíritu revolucionario por naturaleza. Tú, Julio, yo en algún momento que pasamos por los años mozos, pues en realidad siempre... Parte precisamente de la juventud es tener este espíritu revolucionario, y cuando es mal canalizado, pues hay caciques, hay personajes, hay tramposos, hay políticos corruptos, hay criminales que se aprovechan de este ímpetu de la juventud y que toman como carne de cañón precisamente a los jóvenes estudiantes. Y a mí me parece, bueno, lo vimos con el Baester Gordillo y con tantos dirigentes magisteriales que se eternizaron en los cargos porque tenían el control no solamente del magisterio, sino también de la plantilla estudiantil. Y yo creo que algo que pasó precisamente o que está pasando es hay que revisar cómo políticamente, cómo económicamente están utilizando a estos jóvenes, no solamente en Guerrero, sino en muchos lugares de la República, para fines estrictamente políticos, económicos, de caciques que se aprovechan de este ímpeto de la juventud para hacerlos convertirlos en carne de cañón. Y ahí están las consecuencias de cuando las cosas salen de control, Julio, como ¿Cómo ves?
Consecuencias gravísimas, ¿no? Falta efectivamente ese análisis. Bueno, miren, les decía yo, hay dos grandes razones para que yo haya abusado de la generosidad de Alfredo hoy. La primera era su muy buena información y muy buen criterio para analizar el fenómeno de en torno a los 43 de Ayotzinapa, con todo lo que ha pasado esta semana. La segunda razón es que Alfredo es una cabeza muy bien amueblada, dirían los españoles en general, pero sobre todo para pensar en los procesos electorales. Tiene mucha información, la interpreta muy bien. Sabe hacer una cosa que luego falla entre los colegas, que es no ponerse camisetas a la hora de interpretar los datos, ¿no? Hubo una encuesta pagada por nuestro periódico, por El Heraldo, esta semana sobre la elección federal. Ahorita vamos a ir a ella, tiene números verdaderamente llamativos. Pero es que además, amigos míos, querido Alfredo, pues viene Elección Chilanga, que también ha jalado mucha atención en los últimos días, en medios, en redes. Y más allá de eso, y eso sí se nos olvida un poco, vienen elecciones en muchos estados y a muchos niveles. Entonces, si te parece, amigo mío, vamos a hacer una pausa veloz, que la gente destape el caguamón, si no lo hizo ya, o el segundo caguamón, que recaliente la cochinita pibil, que eche a calentar las tortillas. Tú y yo hacemos pausa para tomar un trago de agua y regresamos.
Por ahora, un trago de agua. Gracias.
Por el momento. O les vamos a decir que es un trago de agua. Oigan, pues estamos en Nada Más por Convivir. Ya saben que no tardamos. Entonces, córranle a la cocina, pero huélenle, ¿eh? Huélenle a la cocina. Nosotros regresamos detrás de la pausa, ya les decíamos, a platicar un poquito de las elecciones. Un poquito de las elecciones a nivel federal, otro poquito a nivel chilango, y yo quisiera bastante a nivel estatal. Insisto, están pasando muchas cosas, se mueven muchas cosas en este proceso electoral, el más grande de la historia. Alfredo lo llama la madre de todas las batallas. Hay que desmenuzarlo. Entonces, salimos a pausa. Esto es Nada Más por Convivir. Le mandamos un abrazo al presidente de la República, que nos escucha devotamente, a todas las sobrinas, a todos los sobrinos. Ahí venimos.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Pues sí, bendiciones, estamos de regreso en Nada Más por Convivir en esta edición dominical. Está muy, muy movidito el ambiente político, está muy movida la agenda política en general. Como saben ustedes, pues se viene un proceso electoral, pues ya no sabemos si muy intenso, aunque todos son intensos. Presumiblemente muy competido, por lo menos en ciertos niveles, pero en todo caso muy grande para las personas como mi amigo Alfredo González, que está aquí conmigo, y como yo, pues implica mucha chamba, ¿no? Entonces, creo que es momento de analizarlo, mi querido Alfredo. Si quieres, empecemos con la encuesta que hacía yo referencia, que encargó nuestro periódico El Heraldo. Le da un margen muy amplio a Claudia Sheinbaum.
Así es, Julio. Como bien lo dices, yo definiría este momento, porque justo estamos cumpliendo una semana de que arrancaron de manera formal las campañas, o las campañas presidenciales, la campaña presidencial, y yo lo definiría que ha habido poca acción, pero mucha información por todas las barbaridades que vimos. O sea, por ejemplo, cómo arrancó.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Cómo arrancó Claudia Sheinbaum su campaña con una serie de... con un abarrotado zócalo capitalino con dos... creo que entre personas y vehículos, camiones de gente que trajeron de otros lugares, pues llenaron todo el centro de la ciudad. Y bueno, Xochitl Gálvez, entre simbólico y estrambóticos actos de arranque de campaña, pactos de sangre y otras cosas, y el joven Jorge Álvarez Máynez, pues desdibujado para el círculo rojo, para los medios tradicionales, con mucha inversión en redes sociales, pero que no sabemos si le van a funcionar para esto que es una contienda presidencial. Pero bueno, pues por decirlo, el lugar común es inicia la madre de todas las batallas, pero pues de batalla pues hemos visto poco, y sobre todo porque hay que ubicar en la fotografía del momento, como bien lo comentabas, Julio, 55% de la intención del voto de Claudia Sheinbaum contra 26%, es decir, prácticamente le saca un cuerpo completo Claudia Sheinbaum a Xochitl Gálvez, 26% en la encuesta que se publica en el Heraldo de México, y el joven Jorge, pues con un 5%.
Pues sí.
Yo digo, si nos atenemos a lo que dicen las encuestas, pues apenas al Movimiento Naranja, al Movimiento Ciudadano, al Partido de la Nueva Política, pues le alcanzaría apenas para preservar el registro nacional, si nos atenemos a lo que dice esta encuesta que publica el Heraldo de México. Muy disparen los números, y también si revisamos lo que está pasando en los cuartos de guerra, en los llamados cuartos de guerra de la candidata, así el candidato, pues Xochitl Gálvez se ve muy solita, porque ni siquiera... yo digo que hay dos eventos importantes en las campañas. El inicio, el primer evento de la campaña, y el cierre. Y resulta que en el caso de Xochitl Gálvez, en el inicio de esta campaña grande por la presidencia, pues no aparecieron ninguno de los dirigentes de los partidos. Se veía muy solitaria la señora Xochitl. Entonces, ¿qué será? ¿Que le da pena que aparezcan con ella, o a ellos les da pena tener una candidatura como esta? Pues ahí está la pregunta, amigo. No sé cuál de las dos sea la que en realidad nos refleje lo que está pasando en esta candidatura.
Es una muy buena pregunta. Yo diría, la pregunta es una pregunta que formulabas también en tu columna. Sí, y fueron, por lo tanto, digamos, inicios de campaña muy contrastantes, ¿no? Ya lo decías, el de Claudia Sheinbaum, casi paradójicamente, pues muy priista, es decir, las fuerzas vivas, ¿no? Camiones de acarreados, en fin, una cosa que ya le hemos visto mucho a propósito al Morenito.
La cosa corporativa en todo el esplendor, cuando pensamos, ¿sí?, que ya eran cosas del pasado, pues las estamos viendo de regreso, ¿verdad?
Qué cosa, ¿no? Es en quienes se reivindican como el movimiento de izquierda, como los... ese espíritu de eternos opositores, combatientes de las calles, etcétera, ¿no? Y luego, en el otro lado, en el que ellos calificarían como el oficialismo eterno, el PRIAN, la mafia en el poder, pues no, o sea, un lanzamiento de campaña. Fíjate que yo diría que más allá de la excentricidad, ¿verdad?, del juramento con sangre de Xochitl Gálvez, bueno, supo darle un peso simbólico, es decir, se fue a Zacatecas, una zona tremendamente violenta, se acercó a la gente, no estuvo mal, ¿no? Luego hizo esta, pues, peculiaridad, digamos, pero fue muy contrastante, es decir, es el lanzamiento de campaña de quien tú pensarías es un candidato de corte independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si se hubieran invertido los papeles en cierto sentido, ¿no?
Pues si tú ves, ahora resulta que la fifí es Claudia Sheinbaum, y la chaira es Xochitl Gálvez.
Exacto.
Pero además, Pero además yo creo que sí es importante que haya sido Fresnillo, Zacatecas, sí es muy simbólico, pero de repente esas cosas a veces son más para la gente enterada, porque el hecho de que haya sido en ese lugar, pues significa algo para los analistas, para nosotros los chismosos profesionales, la comentocracia y esto, sí. Significa mucho. Pero para la gente dice, o sea, esta señora es postulada por los tres principales partidos de oposición y ninguno de los tres estuvo el día del arranque de la campaña. Uno andaba en Puebla, el otro en Michoacán y el otro no sé quién sabe de dónde, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en esta campaña de la principal opositora al régimen del momento? Pues no sabemos si en realidad está en una campaña con los partidos políticos, si la dejaron sola, si que Claudio X, que la señora X, que el señor X. Hay muchas interrogantes y me parece a mí que hemos visto poca acción en esta primera semana de campañas. Y creo que los tres se enfocaron en un tema sensible que viene derivado de lo que comentamos en la primera parte, que tiene que ver con el tema de la seguridad, pero bueno, ahí tú traes un tema.
Ah, bueno, exactamente, ¿no? Y allá quería ir yo. Pues la seguridad, querido amigo, hablamos en la primera parte del horror de los desaparecidos de Ayotzinapa, de la última, del último asesinato de un chico de la Isidro Burgos, de la violencia en Guerrero. Se está volviendo casi que el tema, ¿no?
Se está volviendo el tema, pero además, si tú revisas, ¿qué ofrece Claudia Sheinbaum en sus 100 puntos? Darle continuidad al proyecto del presidente López Obrador, tener a las Fuerzas Armadas en tareas civiles y darle mayor peso a la Guardia Nacional, repitiendo un poco el modelo de lo que se está haciendo ahorita con Andrés Manuel López Obrador. Digamos que ahí está el planteamiento y no me parece nada novedoso. Hay que ver si se confirma que Omar García, después del Senado, se va a la Secretaría de Seguridad y ella quiere repetir la fórmula de poner a Ernestina en la Fiscalía para repetir el modelo de la ciudad, que está por verse. Eso todavía no lo sabemos, pero por lo pronto en el papel y en la promesa es darle continuidad a lo que hizo López Obrador. En el caso de Xochitl Gálvez, pues yo creo que ella quiere regresar a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles y darle más peso a la fuerza policial para atender este asunto y además construir una mega cárcel, una cárcel gigante con mucha inteligencia. Ya no va a ser de alta seguridad, va a ser de máxima seguridad y grandototota, ¿no?
Y sí, sí, sí.
Grandototota, quién sabe de dónde va a salir todos los recursos. Y nada más para finalizar, el joven Álvarez Maínez muy dice que la nueva política es recurrir al modelo de Bukele en Centroamérica y bueno, pues eso sí dice sin violar los derechos humanos. Bueno, pues el señor Bukele lo que ha hecho es un principio básico, es garrote, garrote, garrote adentro de las cárceles y afuera de las cárceles. Entonces, si los tres planteamientos de los candidatos en seguridad con eso arrancaron, pues yo creo que tampoco nos ofrecen algo realmente novedoso, interesante, diferente, ¿eh?
Sí, absolutamente. Sí, fíjate que, una observación. Hablábamos de los números que da la encuesta que encargó el Heraldo. Como ha sucedido en las últimas elecciones, las mismas encuestas se han vuelto un tema a discutir, digamos, la validez, la precisión, etcétera, de las encuestas. Yo creo que son instrumentos muy útiles y muy necesarios. Esto no significa, no necesariamente, como quieren en algunos sectores del oficialismo, que la campaña ya esté definida, que la ganadora ya es la que es, y etcétera. Significa que sí, el recorrido que tiene que hacer Xochitl Gálvez pues se ve muy, muy, muy cuesta arriba. Eso me parece que es un hecho, ¿no? Y en ese sentido, querido Alfredo, no sé si estás de acuerdo en que decías tú, mucho ruido y pocas nueces. Pues sí, en efecto. Ahora, probablemente a Claudia Sheinbaum le conviene que haya pocas nueces.
Claro.
Y en cambio a Xochitl lo que le conviene es pues que se empiece a agitar el árbol, ¿no? Es decir, ella es la que va atrás.
Va muy atrás y mira, la encuesta reciente del Heraldo dice 55 Claudia, 26 Xochitl Gálvez y 5 Jorge Álvarez Maínez. Pero aquí en mis manos tengo el resumen de las encuestas, por lo menos son 10 de los últimos días de febrero. El promedio que le dan a esas encuestas es 60% a Claudia Sheinbaum contra 32% de Xóchitl Gálvez y 7% de Jorge Álvarez. Es decir, la diferencia de puntos entre las dos primeras son 28 puntos de diferencia.
Sí, sí.
Y de las 10, o sea, la de Buendía, la de Mitofsky, Berumen, Covarrubias, El Financiero, Parametría, De las Heras, GEISA, Reforma, todas. O sea, el promedio de, digamos, de separación entre Claudia y Xóchitl son 28 puntos. ¿Qué quiere decir? Desde mi experiencia y mi punto de vista y mi creencia por la información que tenemos es que estos números es probable que se cierren ya a la hora del voto por todo lo que conocemos y todo lo que hemos visto. Pero es muy difícil para mí que las tendencias cambien. Y lo recordaba en el programa que tuvimos anterior, es que solamente una tragedia, para mí, puede cambiar los cargos. Para mí esto es irreversible. Ya lo veremos cómo administran el próximo debate, pero por lo pronto hemos visto también en la semana que Claudia Sheinbaum decidió no acudir a algunos foros para participar en estos encuentros en uno de un banco y en otro de una universidad. Pues yo creo que lo que está haciendo Claudia es administrando mucho esta ventaja, tratando de no exponerse demasiado. Y pues bueno, a la que le urge que se exponga para decirle sus cosas es a Xóchitl Gálvez. Y bueno, pues Jorge tendrá que entrarle también para crear una imagen de que pues está dentro de la contienda, ¿no? Entonces yo creo que si nos atenemos a estos números, amigo, pues la carrera presidencial está muy cuesta arriba para Xóchitl y para Jorge Álvarez Maínez.
Sí, Álvarez Maínez, pues bueno, ¿qué les digo yo, no? Los caguamas, pues no acaba de encarrilar, ¿verdad? La carrera esa. Ahora, esto es en el nivel federal. Ha hecho mucho ruido últimamente la elección chilanga, es comprensible, es el feudo y casi diríamos el alma mater del morenismo. Tuvieron un revés bastante serio en la elección intermedia aquí en la Ciudad de México, el oficialismo, por decirlo así, fue un golpecillo, los resultados fueron un golpecillo, y ha estado muy movido el señor Taguada. Es decir, ahí también hay encuestas que difieren bastante, pero yo creo que está más cerrada que la federal, ¿no? Definitivamente.
Está así, como bien lo dices, está más cerrada. Aquí la trato de ver, 17 puntos de ventaja, 48.6% Clara Brugada, 31.6% Santiago Taguada y 6% Salomón Chertorivsky, que es el abanderado del Partido Naranja. Es decir, la diferencia es menor comparada con la elección federal. Por todas las cosas que ya sabemos que hemos conversado, no fue fácil para Clara Brugada llegar a tomar la candidatura, porque el favorito y el que ganó la encuesta siempre fue Omar García Harfuch. Entonces, eso, como dicen, bien que mal, le generó un boquete a Morena. Y bueno, yo creo que parte importante del arranque de la campaña fue la operación cicatriz, como le llaman en el argot de la política. Y bueno, pues le invirtieron un poco de tiempo a eso. Y eso también yo creo que de alguna manera le restó algunos puntos a Clara Brugada. Y Santiago, pues se mantiene ahí creciendo en esta contienda. Sí. Y la verdad es que, como dice el lugar común, ya ves que estamos hoy con los lugares comunes, la moneda está en el aire con una ventaja pues importante para Clara Brugada, con todo y lo lastimoso que fue su llegada a la nominación por parte de Morena, ¿no? Entonces, digamos que va a estar complicada la contienda, porque además están en juego las 16 alcaldías. Y también ahí hay una pelea que está por verse, la oposición contra Morena y todo eso. Entonces yo creo, mira, estaba revisando hace rato las nueve elecciones y me parece que en el cajón de las que están complicadas o que no hay una tendencia como muy definida en un sentido, Ciudad de México pinta que va a ser interesante la competencia, ¿no? Y ya revisaremos en un momento más los otros estados, pero hay una ventaja, si hay una ventaja, yo creo que se va a cerrar la ventaja por todo lo que está pasando y por las circunstancias. Y bueno, también va a depender mucho de los candidatos a las alcaldías que tanto jalan votos también para Clara, ¿no?
Sí, desde luego, ¿no? Tienen una masa ahí en Iztapalapa de votantes, pues muy, muy importante por diferentes razones, ¿no? Que es casi dan para un programa completo analizar esas razones, ¿no?
Sí. Y lo que vale la pena decir es que, bueno, son 9 gubernaturas donde se va a renovar al gobierno estatal. Bueno, incluido la Ciudad de México, que es una figura diferente, pero al final de cuentas son como elecciones para gobernador. Son nueve, y fíjate que yo de repente se me olvida que Tabasco va a tener elección para gobernador, la tierra del presidente. Y ya si revisamos una por uno, pues cada estado tiene su particularidad. Y Guanajuato, pues ya es un gobierno que, un estado que está gobernado por el PAN, y parece por las tendencias que va a refrendar el triunfo ahí el Partido de Acción Nacional. Yucatán es otra entidad que también está gobernada por el Partido Azul, y creo que también la tendencia dice que puede quedar ratificar el Acción Nacional. Jalisco la tiene Movimiento Ciudadano, y a pesar de los problemas que tuvo Enrique Alfaro con Dante Delgado, pues impusieron a Pablo Lemos, y parece que él se quedará con la gubernatura. Morelos, Veracruz, Chiapas, Puebla y Tabasco, pues está como muy pintado para que Morena gane las elecciones, si nos atenemos nuevamente a lo que dicen las encuestas, Pato. Pero habría que revisar cada uno por uno, porque tiene sus particularidades cada estado.
Sí, sí, si quieres empecemos por Tabasco, porque fíjate, una es el feudo del presidente, como bien decías, y híjole, la han tenido ruda los tabasqueños, para empezar con algo que no era normal, que era la violencia. Feo, feo.
La han tenido ruda, pero yo creo que no hay una competencia real. Ya, y los números dicen que va a repetir el Morena con este personaje Mike, que fue una persona muy muy cerca al presidente, y yo creo que pues la Javier May Rodríguez, que fue diputado, que fue fue el responsable de la construcción en un momento del Tren Maya allá en el sureste, en la península de Yucatán.
Así es.
Y parece que la candidata tampoco tiene, la candidata de la oposición no tiene ninguna posibilidad, Está muy arriba en las encuestas, ¿no?
Sí, yo también creo que esa está más que cantada, ¿no? Fíjate que en cambio se puede poner un poco más interesante, a ver si estás de acuerdo, en Yucatán. Digo, Yucatán ha sido refractario al morenismo desde que existe el morenismo. Sabemos que lo gobierna el PAN. A propósito, un gobernador que no se lleva mal con el gobierno federal, a pesar de ser panista. ¿Tú qué crees que va a pasar ahí? Yo creo que está simpática la cosa.
Joaquín Guacho Díaz es el candidato de Morena en Yucatán, y yo cuando arrancó él, ya que fue designado como el nombre raro que les ponen, pero bueno, al final de cuentas candidato o suspirante, pintaba muy bien. Recientemente, que será hace un par de semanas, tuvo un accidente, se montó en un caballo y salió de circulación. Entonces, y también tiene problemas porque está proponiendo al clavadista, este chavo que clavadista para alcalde a la ciudad de Mérida, Romer Pacheco. Y creo que no le ha ido nada bien. Y ahí el PAN tenía una desventaja porque Renan, que es el candidato de la oposición, bueno, en este caso del PAN, llegó a la candidatura, pero peleado con el, porque pues, no era el candidato de Mauricio Vila.
Así
entonces
es.
Se pensaba en un momento que esa fragilidad iba a darle una ventaja a Morena, pero parece que Morena no aprovechó esta fragilidad, y ahora Renan se perfila como el gobernador para ratificar, a pesar de Vila, pues aunque son del mismo partido, pues yo creo que sí va a refrendar el PAN. y no le va a dar tiempo a Guacho para hacer mella en el Partido de Acción Nacional, y yo creo que va a ser un estado que puede quedarse. A menos que pasen cosas interesantes, podría empatar los cartones, pero yo creo que en este momento, la fotografía del momento dice que el PAN se queda con la gubernatura de Yucatán con Renan.
Y fíjate que ahí es que es inevitable, ¿no? Hemos estado hablando mucho de la violencia y de las elecciones, ¿no? Del fenómeno de la seguridad, pues. Bueno, pues es que Yucatán sí ha librado, digamos, la pesadilla de muertes que ha azotado a casi todo el resto del país, ¿no? Entonces, supongo que también parten con una cierta ventaja el panismo.
Sí, yo creo que eso a final de cuentas, y la relación tan estrecha que tuvo Mauricio Vila con el presidente, y toda la inversión que hicieron para la construcción del Tren Maya, y toda la inversión que hizo el presidente para la generación de caminos rurales, construcción de caminos rurales, como lo hizo en Oaxaca, pues le ha dado una, digamos, una estabilidad al estado. Y además recordemos que el secretario de Seguridad Pública creo que ya va por su cuarto sexenio, ¿no? También. ¿Eh? Es si me permites el término, pues es un cacique de la seguridad que pues por lo menos ha mantenido el control en el estado y sigue estando entre las entidades más seguras en toda la República, y creo que eso también pesa a la hora de que el ciudadano se enfrente en una urna contra la boleta y diga, ah, pues mira, por lo menos no estamos tan peor como en otros estados. Sí, yo creo que sí va a pesar, ¿no? Contrario a lo que va a pasar en Guanajuato, por ejemplo, ¿no?
A ver, eso, esa es la cosa.
Es que en Guanajuato, pues Livia Denis, ella es la candidata del Partido Acción Nacional, va contra una candidata mujer también de Morena. Y ahí lo que pasa es algo muy curioso, porque no hay una alianza de Livia, del PAN con el PRD y con el PRI. Porque dice ella que ella no necesita a estas figuras porque pues ellos mandan en el estado, y que a pesar de toda la inseguridad de esto, pues ahí ella manda, ¿no? Pero ahí sí, yo lo que te puedo decir es que lo que yo considero es que el gobernador Sinue tomó el control, es el coordinador de la campaña de Livia, y él, como el cacique político del Partido de Acción Nacional, no dejó ni siquiera que Marco Cortés, ni Alito, ni Jesús Zambrano entraran. Y ahí sí, a diferencia de Yucatán, él tomó el control, ¿eh? Él tomó el control y en los hechos prácticamente se convirtió en el coordinador de campaña de Livia Denis ahí en el Partido de Acción Nacional. Y yo creo que esa gubernatura o ese estado, que es uno de los que mayores índices de inseguridad tiene, sobre todo en los últimos años, y que cada que puede el presidente lo repite porque tiene razón, se encerraron ahora sí que a piedra y lodo los panistas y no van a dejar que nadie entre. Entonces yo creo que va a ser muy difícil que Morena pueda arrebatarles esa gubernatura al Partido Acción Nacional, al gobernador y a Livia, ni siquiera la alianza Marco Alito Zambrano,
Así es. Pues miren, ha volado el tiempo, como suele suceder. Ya nos vamos a tener que ir a... Bueno, Alfredo tiene ganas de seguir trabajando. Ya ven que es muy chambeador. El oficio periodístico hace eso. Convierte a la gente en workaholics. Qué bueno, nos beneficiamos sus lectores, las personas que lo escuchamos. Querido Alfredo, mil gracias. Qué bueno escucharte. Vamos a seguirte molestando porque se viene un muy interesante proceso.
Y sí, yo creo que en algún momento tenemos que platicar de, o sea, estado por estado, amerita un programa, sí. Y más, porque hay muchos personajes, hay muchas historias que nos dibujan y que nos... No, nosotros no somos adivinos, no somos brujos, no somos pitonizos, no tenemos una bola de cristal. Lo que tenemos es información, personajes, historias que te hacen un poco anticipar lo que puede pasar. No somos adivinos, pero sí revisamos lo que está pasando para un poco prever lo que puede ocurrir en cada estado.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.